Hoy, 6 de noviembre del 2025, siendo las 8:08 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-15454, en la cual actúa como demandante el señor Sergio Schneider Cortés Gil y como demandado la institución financiera Scotiabanco El Patria S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 24 de octubre del 2025, oportunidad en la cual esta delegatura declara la etapa probatoria cerrada y concede el uso de la palabra para los alegatos de conclusión. Asimismo, se señaló el día de hoy para dictar sentencia en estrados. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente. A su vez, también se deja constancia que esta diligencia está siendo grabada en audio y en video, esto en cumplimiento a lo establecido en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que forman parte integral del acta que se levantará con la presente. Antes de dar inicio a proferir fallo, se concede el uso de la palabra a intervinientes para que procedan a identificarse en estrados indicándome su nombre completo, número de cédula, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de documentos ante la Cámara. Se invita en primer lugar al demandante, señor Sergio Schneider Cortés Gil.
Claro que sí, muy buenos días para todos. Me presento, Sergio Schneider Cortés Gil, con cédula de ciudadanía 1030-679-232.
Muchas gracias. Le concedo el uso de la palabra a la doctora Laura Cadena Munar para que se presente ante el despacho.
Muchas gracias, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Andrea Cadena Munar, identificada con cédula de ciudadanía 1136-885-719, documento que exhiba la Cámara. Abogada portadora de la tarjeta profesional 274676 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderada del demandante y mis datos de notificación ya se encuentran registrados en el expediente. Muchas gracias.
Gracias, doctora. En ese mismo sentido, le concedo el uso de la palabra al doctor Juan Sebastián Bonilla para que se presente ante este despacho.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Cordial saludo para usted y para los demás intervinientes. Juan Sebastián Bonilla Segura, cédula de ciudadanía 1020-799-234 de Bogotá y tarjeta profesional 338-816 del Consejo Superior de la Judicatura. Presento a la Cámara documentos de identificación para el registro correspondiente. Ostento mi condición de apoderado sustituto de Scotiabanco El Patria S.A., ya reconocido en el proceso.
Muchísimas gracias a las partes. En este momento de la diligencia se observa que los apoderados que han realizado su postulación en anteriores audiencias cuentan con el reconocimiento de su personería jurídica para actuar, motivo por el cual este despacho da continuidad a dicho reconocimiento. Una vez ha sido instalada la presente audiencia, se procederá con la correspondiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales, condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede esta delegatura de funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia que ha surgido en la relación contractual establecida entre el señor Sergio Schneider Cortés Gil de una parte y el Banco Scotiabanco El Patria S.A. de la otra. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de esta acción recae en determinar si existe responsabilidad contractual al Banco Scotiabanco El Patria con ocasión de las operaciones electrónicas efectuadas el 31 de enero del año 2020, perdón, el 31 de mayo del 2024, por valor total de 29.700.000 pesos con cargo a la cuenta de ahorros número 80, terminada en 8399, titularidad del demandante. Operaciones que afirma no haber autorizado ni ejecutado personalmente y cuya reversión o restitución reclama. Las transacciones que el demandante reclama, que alega no haber realizado, se constituyen a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso en una negación indefinida, la cual invierte la carga de la prueba y coloca en cabeza de la entidad demandada la carga de probar, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera que desarrolla y las medidas tutivas y a quien ejerce esta actividad le corresponde desplegar debido al interés público que comporta la actividad. Previo a abordar aspectos normativos y jurisprudenciales que se enmarcan en esta controversia sometida a consideración de la delegatura, no debe perderse de vista que ésta se ubica dentro del ámbito de protección al derecho del consumidor financiero, expresión del artículo 78 constitucional, y al efecto, al hacer referencia también la ley que ha sido creada, la figura de protección al consumidor en la referida 1480 del 2011, más conocida como el Estatuto de Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen la actividad financiera tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia, profesionalismo en desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control en la operación, contando con sistema de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándole un régimen especial en la relación contractual. Adicionalmente, formando parte del contrato, también se encuentran las disposiciones que determinen, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen una carga, deberes, obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como es el caso de la Ley 1328 del 2009. Al respecto, también señalar el artículo 871 del Código de Comercio, que establece de manera general que, abro comillas, los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solamente a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural, cierro comillas. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, estas contenidas en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica. Valga señalar, circular externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que debe asegurar las entidades financieras según el instrumento del tipo de canal. Esto depende, será en tarjetas de crédito, débito, internet, cajero automático, PINPAD, entre otros, que pone a disposición de sus clientes. La implementación, la operativa y la eficacia de dichos requerimientos, fuerza a decirlo, integra las obligaciones de la institución financiera. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada a adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o que representen un peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial y la ubicación en el contrato. En el entorno del estándar de la conducta propia de entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la especial protección a consumidores y usuarios previstas en los artículos 78 y 335 constitucionales, medidas que son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y de calidad, esto establecido en el literal A del artículo 5 y el literal B del artículo 7 de la Ley 1328. Asimismo, el artículo 5 de la misma ley, que consagra un conjunto de derechos de protección para el consumidor financiero vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera les genera un régimen de responsabilidad en sus relaciones contractuales, este especial, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1308 del 2009 prevé como buenas prácticas de protección al consumidor financiero, entre otras, y abro comillas, revisar términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación y observar las instrucciones y recomendaciones que le imparte la institución, la entidad vigilada, sobre el manejo del producto o servicio financiero, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor, o le exoneren o limiten o atenúen la responsabilidad de la entidad financiera. Ello contemplado en el literal D y el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 del 2009. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, se estableció lo siguiente, abro comillas: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión, nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o cuenta de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales hacen necesario definir el protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural con el negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o el usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que se es como la biometría. Cuando un tercero burla los protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo en la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difiere el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerado. Por ende, también se justifica aplicar análogamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente es virtud acreditando la pérdida que no puede atribuírsele jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le endilga probando que las circunstancias que dieron origen al desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando a quien se encuentre realizar un retiro a través de la red de cajeros. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y en algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues el que perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito, en cuenta corriente o en cuenta de ahorros. Porque, también un momento, por favor. Ambos extremos del contrato de depósito de cuenta corriente o cuenta de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o segundo, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no está vinculado con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, C-2107 del 12 de junio del 2018, cierro comillas. Bajo los lineamientos anteriores, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales resolverá la controversia planteada como ha quedado identificada con base en las pruebas y debidamente, que han sido debidamente aportadas al proceso. En orden de determinar si la entidad demandada le asiste a responsabilidad por las operaciones electrónicas desconocidas que son objeto de este proceso, el despacho examinará las pruebas recaudadas, la actuación surtida, las cuales confrontará y analizará bajo la perspectiva del régimen de responsabilidad aplicable al producto financiero contratado, con el propósito de establecer si, de un lado, la entidad financiera dio cumplimiento a los deberes contractuales legales, técnicos, de seguridad, diligencia, custodia en la administración del canal, y si en cabeza del demandante, el consumidor financiero, se configura una culpa o una omisión de manera directa o indirecta que haya atribuido que haya contribuido con la realización del evento que se reclama jurisdiccionalmente o si en su defecto el perjuicio legado carece de algún tipo de sustento probatorio. Lo anterior es con el fin de establecer si le asiste el derecho al señor Sergio Schneider Gil, Cortés Gil, al reconocimiento del reintegro de los valores debitados de la. Debitados por operaciones realizadas el 31 de mayo del 2024, con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 83.99 por un monto de 29.700.000, o si por el contrario se encuentran acreditadas las excepciones formuladas por la parte demandada y que ha denominado de la siguiente manera, abro comillas. Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Scotiabank Colpatria, diligencia del Scotiabank Colpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de la responsabilidad de Scotiabank Colpatria en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño, las operaciones desconocidas por el demandante se encuentran ajustadas a su perfil transaccional, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Scotiabank Colpatria y excepción genérica. En el curso de las audiencias quedó establecido como hecho no controvertido que el señor Sergio Schneider Cortés Gil es titular de las cuentas de ahorro terminadas en los números 8399, 1546, 3828 en Scotiabank Colpatria S.A. y que el día 31 de mayo del 2024 se efectuaron operaciones electrónicas sucesivas por valor total de 29.700.000 pesos, con cargo principalmente a la cuenta de ahorros 80 y terminada en 8399, cuyos recursos fueron posteriormente transferidos entre otras cuentas del mismo titular y a terceros mediante canales virtuales del banco. Ese mismo día el demandante reportó el desconocimiento de las transacciones, solicitó el bloqueo del producto financiero y radicó la correspondiente reclamación, la cual reiteró días 11 de julio y 26 de agosto del 2024. La entidad respondió de manera desfavorable, señalando que las operaciones se autenticaron mediante factores de seguridad habilitados, usuario, clave, código OTP enviado al número celular registrado por el cliente y que se originaron desde el dispositivo usual del demandante sin evidencia de una falla de intrusión en la plataforma tecnológica. De esta manera, el litigio quedó concretado en establecer si esas operaciones correspondieron a transacciones auténticas y válidas atribuibles al demandante, tal como lo sostiene la institución financiera, amparándose en la validez técnica de la autenticación, o si por el contrario se trató de un fraude externo imputable a deficiencias de los mecanismos de seguridad, monitoreo y control de la entidad, como lo afirma el actor, quien manifiesta haber recibido los mensajes con los códigos OTP, pero no haberlos utilizado ni haberlos compartido, sosteniendo además que las operaciones resultaban atípicas frente al perfil transaccional habitual. En consecuencia, corresponde la delegatura definir si Scotiabank Colpatria incumplió sus deberes de diligencia, seguridad y custodia en la administración del canal virtual y en la gestión de las operaciones realizadas el 31 de mayo del 2024, generándole daño patrimonial a cargo de la entidad o por el control de la institución financiera. Actúa dentro del parámetro contractual y de seguridad exigible, acreditando la autenticación válida de las transacciones y demostrando que la pérdida del recurso fue consecuencia de la conducta del consumidor financiero o de terceros ajenos a su control. Sea del caso poner de presente que el vínculo que existe entre el señor Sergio Schneider Cortés y el Banco Scotiabank Colpatria S.A. se encuentra enmarcado en contrato de cuenta regulado por los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, que prevé que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de su cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con obligaciones a su cargo, condición de la que entrega las sumas depositadas que realice el titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad del banco. Dicho esto, el despacho procede a analizar las excepciones que han sido propuestas por la entidad demandada a la luz de las pruebas aportadas y la actuación surtida con el fin de determinar si dichas defensas resultan ser suficientes para eximirla de la responsabilidad frente a los hechos que dieron lugar a la disminución de los fondos depositados en la cuenta de ahorros 8399, titularidad del señor Cortés Gil. Para el presente asunto, en la demanda se expuso que el señor Sergio Schneider Cortés Gil es titular de las cuentas de ahorro 8399, 1546, 3828 en Scotiabank Colpatria y que el día 31 de mayo del 2024, hacia las 5 p.m., al ingresar a la banca para realizar transferencia, advierte una serie de operaciones electrónicas desde su cuenta no habían sido autorizadas por él. Dichas operaciones consisten en transferencias sucesivas entre sus propios productos a terceros desconocidos por valor total de 29.700.000, los cuales el demandante desconoce en su totalidad, solicitando el bloqueo de los productos y la presentación de la reclamación formal y el retiro y el reintegro de los recursos. Expone además que el banco emitió cuatro respuestas negativas frente a las reclamaciones y notificó que las operaciones por mensaje de texto ni por perdón, por mensaje de texto ni por correo electrónico, pues haberse generado 19 códigos OTPs entre las 12:55 p.m. y las 2:36 p.m. de ese mismo día, los cuales el actor no solicitó, no utilizó y no compartió con terceros. Indicó igualmente que las transacciones no correspondían a su perfil transaccional habitual, que el banco omitió detectar la operación inusual y que aún así autorizó todas las transferencias sin verificación previa con el cliente, con lo cual incumplió sus deberes de seguridad y monitoreo. Operaciones que el demandante alegó no haber autorizado y que constituyen la negación indefinida que invirtió la carga de la prueba y coloca en cabeza de la entidad financiera. La carga de probar esta inversión resulta, esta inversión de la carga de la prueba resulta coherente con el ejercicio de la actividad financiera que comporta interés público y que tiene un deber reforzado de seguridad, información, control operativo, términos que han sido señalados en la Ley 1328 del 2009 y en la circular externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior, el demandante presenta las siguientes pretensiones, y abro comillas, que se le ordene al Banco Scotiabanco el Patria reintegrar al señor Sergio Schneider Cortés Gil la suma de 29.700.000 correspondientes al dinero que fue sustraído fraudulentamente de sus cuentas de ahorro 8399, 1546 y 3828 sin su consentimiento ni autorización. Segundo, que se le ordene al Banco Scotiabanco el Patria indexar el dinero sustraído fraudulentamente de las cuentas de ahorro números 8399, 1546 y 3828. 29.700.000 del señor Sergio Schneider Cortés Gil desde la fecha en la que fue hurtado el dinero a la fecha que el banco lo reintegre. Tercero, que se ordene al Banco Scotiabanco el Patria reintegrar al señor Sergio Schneider Cortés Gil la suma de 92.619 pesos por concepto de valor total de impuestos cobrados por la transacción por el banco demandante. Al demandante, perdón, por el banco al demandante, por las transferencias de dinero que se realizaron desde las cuentas de ahorros del demandante con destino a cuenta bancaria cuyo titular se desconoce. Cuarto, se le ordena al Banco Scotiabanco el Patria indexar el dinero cobrado al demandante por concepto de impuestos de las transacciones por las transferencias de dinero que se realizaron desde las cuentas de ahorros del demandante con destino a una cuenta cuyo titular se desconoce, 92.619, desde la fecha en la que fueron cobrados hasta la fecha en que el banco los reintegre. Y quinto, que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada. Por su parte, Scotiabanco el Patria señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación que las transacciones objeto de desconocimiento por parte del demandante fueron ejecutadas válidamente a través del canal virtual, toda vez que se verificó el ingreso de usuario, clave personal, uso del PIN asociado al producto, autenticación mediante el código OTP, remitidos al número celular registrado por el cliente, lo que a su juicio acredita la participación del propio consumidor financiero en la autorización de las operaciones. Sostuvo la entidad que la custodia, reserva y el manejo de los medios de autenticación recaen exclusivamente sobre el usuario y que la pérdida, divulgación o uso de dichos elementos no puede ser atribuida al banco, el cual cumplió con todos los protocolos de seguridad previstos en el reglamento de la cuenta de ahorros y en la circular externa 029 del 2014. Así las cosas, el despacho, al verificar los elementos probatorios allegados con la contestación de la demanda, entre ellos los logs de acceso al canal virtual, registro de envío de 19 códigos OTP generados el 31 de mayo del 2024 entre las 12:55 y las 2:36 p.m. y los extractos bancarios de las cuentas 8399, 1546 y 3828, así como las verificaciones internas de seguridad escritas por la entidad en escrito en contestación, observa que las operaciones cuestionadas no cursan en un ambiente presente, ni requirieron uso físico de tarjetas, sino que se realizaron en ambiente no presencial, según el dispositivo habitual del demandante Samsung SMG990E, autenticadas con los factores de seguridad antes mencionados, sin que el sistema haya detectado una anomalía técnica, acceso irregular o vulneración de la plataforma. No obstante, el despacho observa que el archivo Excel allegado por la parte demandante se incluyen anotaciones con las expresiones error, riesgo alto, que fueron mencionadas en audiencia como posibles evidencias de falla en autenticación. Sin embargo, tales registros corresponden a mensajes internos de validación del sistema y no acreditan por sí mismo un defecto funcional o de seguridad de la plataforma, razón por la cual no es virtual la autenticidad y la eficacia de los procesos de validación ejecutados el 31 de mayo del 2024. En el interrogatorio de parte, el señor Sergio Schneider Cortés Gil manifestó que el día de los hechos recibió en su teléfono celular los mensajes de texto que contenían los códigos OTP remitidos por Scotiabanco El Patria, aunque aclaró que solo lo advirtió cuando ya habían ejecutado las operaciones y que al revisarlo no estaban abiertos ni habían sido visualizados previamente. Indicó que no compartió tales códigos ni sus credenciales con terceros y que no perdió la custodia de su dispositivo móvil ni de su información bancaria y que se encontraba trabajando durante el lapso en que se generaron las transacciones fraudulentas. Añadió que el banco no envió notificación de aprobación ni realizó contacto telefónico alguno para confirmar las operaciones, pese a que las mismas eran inusuales por montos, frecuencias y número de solicitud de autenticación, 19 OTPs para las 10 transferencias, lo que a su juicio evidencia una falla en el mecanismo de alerta y monitoreo. De otra parte, el reglamento de la cuenta de ahorros aportado por la entidad consagra expresamente las siguientes obligaciones en cabeza del consumidor financiero y para el efecto cito textualmente el numeral 5.1.3 obligaciones del cliente. Primero, custodiar de forma diligente la tarjeta débito y o libreta, contraseñas o cualquier otro medio que permita el retiro o uso de las sumas depositadas. Segundo, notificar de forma inmediata al banco la pérdida de la tarjeta débito, y o libreta por medio de la línea Colpatria, la banca virtual o notificando por escrito en las oficinas del banco. Tercero, no utilizar depósitos realizados en forma errónea por parte del banco de un tercero y en caso de haber utilizado tales recursos, autoriza al banco a debitarlas. En caso de no ser posible tal débito, el cliente se obliga a cancelar tales sumas dentro de 10 días siguientes al cobro realizado por el banco por cualquier medio idóneo. Igualmente, también es importante indicar que la circular básica jurídica establece respecto de mecanismos fuertes de autenticación lo siguiente. 2.2.6, mecanismo fuerte de autenticación, se entiende como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes. 2.2.6.1, biometría en combinación con segundo factor de autenticación para operaciones no presenciales. En aquellos eventos en que la operación se efectúe de manera presencial, no se requiere el uso del segundo factor de autenticación. 2.2.6.2, certificados de firma digital de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios. 2.2.6.3, OTP, One Time Password, en combinación con segundo factor de autenticación. 2.2.6.4, tarjetas que cumplan el estándar EMV en combinación con un segundo factor de autenticación. 2.2.6.5, registro y validación de algunas circunstancias de los, perdón, de algunas características de los computadores o equipos móviles de los cuales se realizan las operaciones en combinación con segundo factor de autenticación. En los alegatos de conclusión, la apoderada judicial del demandante cuestionó la validez técnica y probatoria del mecanismo de autenticación alegado por la entidad, señalando que los códigos OTP enviados al número de celular del señor Cortés fueron recibidos sin que éste los utilizara o los compartiera, que el banco no demostró con respaldo técnico verificable que dichas claves hubieran sido efectivamente ingresadas por el consumidor para autorizar las operaciones. Adujo que los registros OTP contenidos en el archivo Excel sin firma, sin certificación de origen, no constituyen una prueba idónea conforme al artículo 244 del Código General del Proceso y que la ausencia de alertas automáticas pese a la generación de los 19 OTPs en menos de 2 horas evidencia una deficiencia del mecanismo doble de autenticación. Por su parte, el apoderado judicial de Scotiabanco El Patria defiende la validez y la suficiencia del esquema de autenticación múltiple implementado por la entidad compuesto por usuario, clave personal, PIN, código OTP, conforme los numerales 2.2.6. Punto 3 y 2.2.6.5 de la circular externa 029 del 2014. Afirmó que el hecho de que los mensajes con los códigos OTP llegaran al dispositivo móvil del cliente demuestra que el factor de autenticación fuerte se materializó dentro de su esfera de control y que si las operaciones se ejecutaron sin su intervención directa, ello solo puede ocurrir por pérdida o uso indebido de la credencial bajo su custodia. Indica finalmente que la autenticación exitosa y el registro del acceso desde el dispositivo habitual del cliente constituye evidencia suficiente de que el banco cumplió con el parámetro de seguridad exigible sin que haya acreditado un fallo o una vulneración del sistema. Ahora bien, en relación con las objeciones formuladas por la apoderada del demandante respecto a la falta de autenticación de los registros, no asiste la razón a la parte actora. En efecto, el log de ingreso al canal virtual y el registro de generación de los códigos OTP allegados por la entidad constituyen copias traídas directamente del sistema transaccional bajo la administración respaldada por la presunción de veracidad del documento emanado por la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo establece el artículo 244 del Código General del Proceso. Su contenido, además, guarda coherencia con el extracto bancario, con los mensajes de texto aportados, con Lo que permite inferir que el mecanismo de autenticación sí fue activado exitosamente y que el código OTP fue efectivamente generado, enviado al celular registrado. Tampoco resulta de recibo el argumento de la ausencia de la firma, la certificación externa reste valor probatorio a dicho registro. En materia de servicio financiero, la trazabilidad de autenticación electrónica se soporta en sistemas automatizados de registro y control que, por su naturaleza digital, no requieren suscripción manual ni validación externa para acreditar la existencia y consistencia técnica en la medida en la que provienen del propio sistema operativo de la entidad. En tal virtud, el despacho concluye que de las pruebas electrónicas aportadas son idóneas para demostrar la ocurrencia del proceso de autenticación múltiple usuario clave PIN OTP y por tanto no puede afirmarse que carezcan de un valor de autenticidad dentro del presente debate probatorio. El despacho a su vez revisó el fallo dentro del expediente 2023-127-219 invocado por la apoderada de la parte actora, en la cual se observa debate entre el señor Juan Helmut Ruate contra Banco de Occidente. A diferencia de la presente causa, corresponde a que no se probó la existencia de los códigos OTP, pues incluso la institución financiera demandada requirió al operador móvil Movistar que en respuesta señaló no almacenar los detalles de los mensajes, lo que se sumó a que el archivo aportado por el banco tampoco tenía el cuerpo del mensaje y aún así si se tuviera el mensaje debía corresponder al mensaje de la OTP. Para este caso, y como se señaló anteriormente, se encuentra acreditado el cumplimiento de la institución financiera a este respecto. Así las cosas, se encuentra probado que el consumidor financiero incumplió obligaciones contractuales de custodia, reserva y diligencia en el manejo del medio de autenticación al permitir que la operación del 31 de mayo del 2024 fuera autenticada exitosamente con factor de seguridad, usuario clave, PIN, código OTP, enviado a su número de celular registrado sin que adoptara una medida alguna de un bloqueo, un aviso oportuno o el desconocimiento inmediato de hecho. Dicho proceder constituye una observancia al deber de cuidado, conservación, reacción prevista en el contrato de, en el reglamento de la cuenta de ahorros, en el artículo 5.1.3 y en los artículos 6 y 7 en la ley 1328 del 2009, comprometiendo su responsabilidad respecto de la operación cuestionada y el daño patrimonial reclamado. Por lo anterior, se declara aprobada la excepción propuesta por la entidad bancaria demandada Scotiabanco El Patria, denominada incumplimiento del demandante de su deber como consumidor financiero, al demostrarse que los factores de autenticación operaron dentro de la esfera de su control y que la entidad financiera cumplió con el estándar de seguridad exigible para la transacción en el ambiente no presencial. Ahora bien, habiéndose acreditado el incumplimiento de las obligaciones contractuales del consumidor financiero, este despacho entra a examinar si dicha conducta constituye la culpa exclusiva del perjuicio sufrido o si, por el contrario, Scotiabanco El Patria, en ejercicio de sus deberes legales y contractuales, pudo haber evitado o disminuido el daño patrimonial reclamado. Para verificar esta situación, resulta pertinente señalar que el artículo 3 de la Ley 1328 dispone que, abro comillas, las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En desarrollo de este mandato, el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica impone a las entidades financieras requerimientos mínimos de seguridad y de calidad en la prestación de sus servicios, los cuales integran el contenido de obligaciones contractuales de diligencia profesional. Estos deberes buscan mitigar los riesgos tecnológicos y operativos inherentes a la actividad bancaria, riesgos de los cuales las entidades obtienen su beneficio económico sin que ello exima adoptar medidas adicionales reforzadas de control cuando las condiciones del caso lo exijan, especialmente a comportamientos atípicos, múltiples intentos de autenticación o picos de riesgo que afecten la normalidad del canal electrónico. Entre tales exigencias, se resulta especialmente relevante el análisis de este caso, las contenidas en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del citado capítulo, conforme a las cuales las entidades deben, y abro comillas, establecer procedimientos para bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Se procede así a realizar el análisis respecto de las costumbres transaccionales, teniendo en cuenta las pruebas documentales aportadas por la entidad bancaria. Aquí para el caso, por parte de la defensa, el Banco Scotiabanco El Patria sostiene que las operaciones electrónicas del 31 de mayo del 2024 por monto aproximado de 29.700.000 no resultan anómalas ni inusuales frente al perfil del cliente. afirmó que el sistema de monitoreo interno no registra alertas de riesgo, dado que las transacciones se ejecutan dentro de los límites operativos y topes establecidos para el canal virtual, autenticadas mediante los mecanismos exigidos y desde el dispositivo habitual del consumidor. En esa línea, la entidad indicó que la generación de varios códigos de autenticación en un mismo lapso no activa automáticamente el deber del bloqueo, puesto que el sistema prioriza la validación de la identidad del usuario y no la restricción de la operación cuando no existe una evidencia de acceso no autorizado. Del examen de los extractos allegados al expediente y el archivo RFT 1288345 en Excel, se observa que el 31 de mayo del 2024 se produjo un cambio abrupto de un comportamiento transaccional del cliente con la ejecución de 10 operaciones electrónicas consecutivas autenticadas mediante 19 códigos OTPs generados en intervalo inferior a 2 horas por valor inusual de hasta 5 millones de pesos. Estas operaciones representan un salto sustancial respecto del patrón histórico de uso. Durante los meses de enero a abril, las transferencias a terceros desde la cuenta no superaban 2.200.000 por transacción y se limitaban a pagos recurrentes o traslados internos entre las propias cuentas del actor. En ese contexto, el sistema de monitoreo debió haber advertido la recurrencia de autenticaciones y la dispersión inmediata de los fondos hacia múltiples destinos a través de PCS y Transfilla, configurándose una situación de riesgo evidente que ameritaba la actuación de mecanismo de bloqueo de suspensión temporal del canal, conforme lo dispone el numeral 2.3.3.1.12 de la circular externa 029. Si bien el caso no evidencia intentos fallidos, sí demuestra una actividad inusual y reiterada de autenticación en corto tiempo con montos superiores al perfil transaccional ordinario, lo cual debió detonar la verificación y eventual bloqueo preventivo del canal. Nos advierte que el banco hubiese desplegado acción alguna de contención, restricción o contacto con el cliente, pese a que la infraestructura tecnológica bajo su administración debía permitir, por política interna o por mandato regulatorio, interrumpir la operación u operaciones que excedieran los parámetros normales del usuario. De esta manera, el despacho concluye que Scotiabanco, el patrón, incumplió parcialmente el deber contractual y regulatorio de establecer el procedimiento eficaz para el bloqueo preventivo del canal al permitir las operaciones atípicas del 31 de mayo del 2024 se ejecutaran en cadena sin validación adicional ni suspensión de servicio, pese a la evidencia objetiva de un patrón de riesgo elevado. Dicha omisión configura una falla en esta gestión de riesgo, contraria a lo previsto en la circular externa 029 del 2014 y lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, que compromete su responsabilidad por no haber desplegado medidas tuitivas mínimas exigibles para proteger los recursos de su cliente. Adicionalmente, el numeral 2.3.3.1.13, el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica impone a la entidad elaborar el perfil de costumbre transaccional. Este deber tiene como finalidad que las entidades verifiquen y detecten en tiempo real aquellas operaciones que se aparten de comportamientos habituales del consumidor financiero ante la ejecución definitiva, con el fin de prevenir la materialización del fraude o la afectación patrimonial del cliente. Del examen histórico transaccional de las cuentas 8399, 1546, 3828, aportados como pruebas al expediente, se advierte que el señor Sergio Schneider Cortés Gil mantenía un patrón estable bajo un volumen de transferencias a terceros durante meses de enero a abril que no superaban 2.200.000 por operación y que se limitan a pagos ordinarios y movimiento entre sus propias cuentas. En contraste, el 31 de mayo se registra un incremento súbito de la operación múltiple por monto acumulado hasta 29 millones de pesos, distribuidos en secuencias y hacia diferentes beneficiarios, lo que claramente se aparta del perfil histórico de riesgo del cliente. No obstante, no se acredita que la entidad hubiera desplegado procedimiento alguno para confirmación o el contacto con el cliente, ni se evidencia en el registro del sistema ni en la contestación de la demanda la existencia de alerta o verificación en ese nivel. En su defensa, el banco Scotiabanco, el Patria, manifestó que las operaciones cursaron con el mecanismo de autenticación exigible desde el dispositivo habitual del cliente y que como consecuencia no existía el motivo técnico para desconfiar de la transacción y activar la medida de bloqueo al encontrarse dentro del parámetro de seguridad previsto y del perfil transaccional. Tales afirmaciones reflejan una aproximación formal y limitada del concepto de seguridad bancaria, centrada exclusivamente en la correcta autenticación de la operación, pero desprovista del análisis dinámico del comportamiento del cliente y de la detección de la operación atípica conforme lo exigen las normas que anteriormente cité. El despacho considera, que frente a la secuencia de 19 operaciones en menos de 2 horas con la dispersión de los inmediata de los fondos y los montos superiores a los habituales, el banco debió activar un mecanismo de confirmación oportuna, tal como el bloqueo temporal, llamada de validación, alerta automática, automatizada del cliente conforme lo establecen políticas, lo pueden establecer políticas de monitoreo. La ausencia total de la reacción institucional ante el patrón transaccional, evidentemente anónimo, anómalo, constituye una omisión al deber profesional que compromete la responsabilidad de la entidad financiera. En consecuencia, se tiene acreditado que el Banco Scotiabank Culpeper incumple su obligación de elaborar y aplicar el mecanismo efectivo de confirmación respecto de las operaciones atípicas del 31 de mayo del 2024, omitiendo contrastarlas con el comportamiento histórico del cliente y también con el parámetro interno de seguridad. Tal incumplimiento no exonera al consumidor financiero de su deber de custodia, pero sí introduce un factor concurrencial causal al daño sufrido, al demostrarse que el banco pudo razonablemente detectar, verificar y contener la actividad fraudulenta y no lo hizo. Al respecto de la excepción denominada buena fe contractual, se tendrá por no probada en la medida en la que el proceso pues, no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación. Carece de objeto discutir si media o no media la buena fe en la actuación, máxime cuando, conforme al artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe se presume aún la exenta de culpa. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones propuestas por Scotiabank Culpatria tituladas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco Scotiabank Culpatria, diligencia de Scotiabank Culpatria y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de la responsabilidad de Scotiabank Culpatria en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia del daño, las operaciones desconocidas por el demandante se encuentran ajustadas a su perfil transaccional, buena fe por parte de Scotiabank Culpatria y excepción genérica. Ahora bien, habiéndose acreditado la responsabilidad concurrente tanto en la entidad financiera como el consumidor financiero, el despacho concluye que el daño patrimonial sufrido por el señor Sergio Schneider Cortés Gil tiene origen en la confluencia de dos conductas. De un lado, la omisión del banco en activar el mecanismo de bloqueo de confirmación frente a la secuencia de las operaciones atípicas y reiteradas, y de otra, la falta de la reacción oportuna del consumidor pese a la recepción de los códigos, los elementos que demuestran un incumplimiento compartido del deber de diligencia y de seguridad. En consecuencia, se configura una concurrencia en culpas, en la que la mayor parte del peso recae sobre la entidad financiera por la inobservancia de sus obligaciones profesionales en monitoreo y control operativo. Por tanto, el despacho determina que Scotiabank Culpatria deberá asumir el 70% de la operación, de las operaciones cuestionadas, equivalente a la proporción del riesgo razonable que podría prevenir mediante la activación del mecanismo de seguridad. Por su parte, el señor Schneider Cortés Sergio Schneider Cortés Gil asumirá el 30% restante correspondiente a la omisión de sus deberes de custodia frente a los mensajes de autenticación recibidos en los términos del contrato de cuenta ahorros, el reglamento de la señalada cuenta y los artículos 6 y 7 de la Ley 1328 del 2009. En relación con las pretensiones formuladas en la demanda y una vez establecida esta concurrencia, de culpas entre las partes, la proporción será del 70 a cargo del Banco Scotiabank Culpatria y del 30 a cargo del consumidor financiero. Procede así este despacho a resolver sobre el alcance y el monto de la condena. Respecto a la pretensión primera, referida al reintegro del monto de las operaciones del 31 de mayo del 2024 por valor de 29.700.000, se accede parcialmente en aplicación del porcentaje de responsabilidad atribuido al banco. Permítame, por favor, un segundo, si son tan amables. Retomo, muchas gracias. Pretensión primera referida al reintegro de los 29.700.000 se accede parcialmente con aplicación del porcentaje que ha sido atribuido al banco. Así, Scotiabanco Colpatria deberá reintegrar al demandante la suma equivalente a 20.790.000, monto que se actualiza con base en la variación de índices de precios al consumidor entre mayo del 2024, equivalente al 108,16, y septiembre del 2025, 113,26, lo que arroja el factor de actualización de 1,04715. En consecuencia, el valor actualizado a la fecha del fallo asciende a 21.770.000. 1.249, suma que se fija como definitiva para efectos de la condena. Al respecto de la segunda pretensión correspondiente a la indexación, se concede el cálculo precedente. Tercera pretensión relativa al reintegro descontado por concepto de impuesto de la transacción financiera de 92.619 prospera también de manera parcial en la porción de la responsabilidad asignada al banco. Por tanto, deberá reintegrar el 70% de dicho monto, 64.833, actualizado al mismo factor, que ascendería a la suma de 67.890. Cuarta pretensión, concerniente a esta indexación, se accede en los términos del cálculo anterior, ya comprendidos, su cifra actualizada 67.890. En consecuencia, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda en términos expuestos y se fijan las siguientes sumas definitivas a cargo de la entidad demandada. Capital, 70%, 20.790.000, valor actualizado a septiembre del 2025, 21.700.000. 70.249. GMF 70%, valor reconocido 64.833, valor actualizado 67.890. Total a pagar Scotiabanco Colpatria 21.838.139 pesos. Finalmente, tengas en cuenta que la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedita en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí mismas, brindando apoyo requerido para tal fin. Se trata además de un expediente virtual, por lo que, atendiendo a lo que establece el numeral octavo del artículo 365, en cuyo tenor se indica, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas y que la conducta de la parte demandante conlleve per se a tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción propuesta por la entidad bancaria denominada por la entidad bancaria demandada, Scotiabanco Colpatria S.A., denominada incumplimiento del demandante en sus deberes como consumidor financiero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto el resto de las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, denominados hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Scotiabanco Colpatria, diligencia de Scotiabanco Colpatria y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Scotiabanco Colpatria de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, las operaciones desconocidas por el demandante se encuentran ajustadas a su perfil transaccional, buena fe por parte de Scotiabanco Colpatria y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Scotiabanco Colpatria en los términos de esta providencia por los perjuicios sufridos por el señor Sergio Sneider Cortés Gil como consecuencia de operaciones electrónicas realizadas el 31 de mayo del 2024 con cargo a la cuenta de ahorro 83.99, 15.46 y 38.28, atendiendo a la concurrencia de culpas establecidas en la parte motiva de la presente decisión. Cuarto, condenar a Scotiabanco Colpatria a reintegrar al demandante Sergio Sneider Cortés Gil la suma de 21.838.139 pesos dentro de 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia. A partir del día siguiente al vencimiento del plazo, sobre el valor aquí reconocido se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, conforme lo dispone la normatividad vigente en materia de obligación dineraria. El cumplimiento de la orden impartida deberá ser acreditado por Scotiabanco Colpatria dentro de 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término otorgado para el pago, advirtiéndose que el incumplimiento de lo aquí dispuesto podrá darle lugar a la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, sin condena en costas. Les notifico a ustedes en estrado la decisión. Doctor Juan Sebastián.
Gracias, doctor. Una aclaración muy sencilla, muy rápida. ¿El pago a qué producto se debe dirigir?
Doctor, por favor, confírmenme ustedes parte si a la cuenta 83 termina en 8399.
Sí, buenas tardes. Sí, confirma la cuenta, termina en 83. Perdón.
8399, listo, sí, señor. Vale.
Muchas gracias, doctora Laura.
Doctor, dos cosas. La primera, yo quisiera saber si es posible que este pago se pudiera hacer al menos en 10 días hábiles, teniendo en cuenta que, como le manifesté en la audiencia pasada, esta situación al señor Sergio Cortés lo ha perjudicado enormemente, la defraudación de sus recursos. Él está en proceso de compra de un apartamento con ese dinero que era el producto de los ahorros de toda su vida y de su trabajo. Y ahora está en mora porque no ha podido pagar eso, ha tenido que responder con intereses a la constructora y pues 15 días hábiles para él es mucho tiempo y pues teniendo en cuenta que si el banco puede hacer seguramente puede hacer el desembolso antes porque la demora del proceso que tuvimos más la fecha de pago pues lo va a perjudicar en mayor cantidad a él, quien es la única persona perjudicada en este caso realmente.
Doctor, perdón, pero el banco necesita los 15 días.
En este sentido, permítame, doctor, antes de señalar que aquí para este caso se habla dentro de los 15 días hábiles. Ello no quiere decir que el banco, en atención precisamente a los argumentos que se han expuesto, pueda realizar la operación antes. Aquí para el efecto también quiero señalarles a ustedes que el compromiso de esta delegatura estará a disposición de la institución demandada del acta correspondiente a la presente audiencia en lo corrido de la próxima hora, de manera que puedan adelantarse las gestiones correspondientes desde el mismo día de hoy. Sin embargo, el término máximo queda en 15 días hábiles siguientes.